Bueno, Rosana, reconozco que Susanita y su ratón constitucional me han hecho excederme un poco del tiempo acordado por Luis Herrero, que es el que me vigila con una escopeta de dos cañones, una cosa, una lupara y recortada que tiene, es tremendo. Dice, hoy 13 minutos y 5 de publicidad. Pero es que es tremendo lo de Susana. Me ha sorprendido y lo he reseñado la portada del País endosando, como se suele decir, Florentino Portero, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Fernando Lázaro, bienvenido. Me encantará que me cuentes lo último de la VT. Bueno, y Víctor Rubido, hallado.
Bien
hallado. Aquí un director de periódico que sigue en su sitio. Esto es noticia. Bueno, mañana vendrá Pedro J.
Ya sabéis que el animal más frágil que se mueve entre la fauna periodística es el director de periódico.
Bueno, es hay el casos. Más frágil, El becario tampoco es que sea muy fuerte.
Pero hay muchos.
Sí, ya. Pero lo de Susana es tremendo porque es un gran movimiento estratégico ya precedido por unas declaraciones en este estilo zarrapastroso de Guanajuato, en su estilo, pues, de Cantinflas, de Felipe con Artur Mas y el follonero. Porque aquí las relaciones de la izquierda entre sí, es decir, del separatismo catalán y del socialismo sevillano, que no es ni andaluz ni español, es del clan de la tortilla, pues se han resuelto siempre en una pachanga, pues en alguna eso catalana. Pues si no es Julia Otero, pues es el follonero, y si no, pues el de Radio Taxi, aunque me han dicho que tiene problemas. Otero, el follonero y el molinero. Una cosa así. Pero esto de que la portada del País, o sea, Cebrián, coautor con Felipe González de aquello de el mañana, ¿cómo es? El mañana ya no es lo que era. No, lo que no es lo que era es el pasado visto por ellos, pero el mañana ya veremos, el mañana tampoco. Ellos tienen un mañana esplendoroso, en fin, fíjate. Pero que la portada del País endose la operación, que es la operación de vamos a echar a Mariano, y ya os damos lo que queráis. ¿Y qué? Lo que queráis. Ya, dedica, ahí va Susana.
Le dedica también editorial el titular de portada del País. Susana Díaz ofrece además una salida al desafío soberanista. Falta en esta portada la fotografía, que es lo que sí lleva en La Vanguardia, que ahora enseguida te lo voy a contar, pero antes es editorial del País, tender puentes. Felipe González y Susana Díaz se esfuerzan por relanzar el diálogo con Más.
Es tarea sale urgente. Ya Felipe González.
Sí, porque hacen alusión
por encima
a ese
de Rubalcaba.
Cara a cara al que tú hacías referencia de La Sexta el pasado domingo. Dice, el cara a cara entre Más y González emitido el domingo por La Sexta es una prueba de las ventajas del diálogo frente a los monólogos y menosprecios que circulan en la política. Las dos figuras importantes en el ámbito socialista han hecho esfuerzos en los últimos días para tender puentes de diálogo con el presidente de la Generalitat. Las dos figuras son Felipe González y Susana Díaz. La Vanguardia, lo de La Vanguardia ya es un derroche por todos los lados, la verdad. Aparte de esa portada, Susana Díaz insta a Rajoy a mover ficha sobre Cataluña con fotografía incluida de Susana Díaz con el presidente catalán. Tenemos una doble página, bueno, del corresponsal político que se ha encargado de cubrir este evento. Susana Díaz presenta la vía andaluza como alternativa al choque de trenes, es el titular. Análisis, sí, de Barbeta. He aquí la gran esperanza blanca, es como lo titula.
Lo dice.
Dice Susana Díaz, todavía no ha cumplido los 40 y además sabe hablar. Ayer Luis
que
del
sabe
Olmo,
hablar? Lo que sabe es hacer el ridículo.
Dice, pero ayer Luis del Olmo le dijo que la radio se ha perdido una gran locutora. Es la dirigente socialista con el futuro mejor asegurado. No existen dudas de que ganará las próximas elecciones al Parlamento andaluz. Apenas lleva 5 meses en el cargo de la presidencia de la Junta de Andalucía y menos de 3 meses al frente del PSOE de Andaluz, el buque insignia del socialismo español. Se ha consolidado en sus cargos en tiempo récord. Esto Barbeta en su columna. Pero también tenemos, aparte de otro artículo de María Dolores García, dedicado a la presidenta andaluza, editorial. El PSOE ante la cuestión catalana. Dice el editorialista de La Vanguardia que la música del documento de Granada que Susana Díaz desarrolló ayer en Barcelona con estilo propio y sonriente no suena mal. Parece un aceptable plan de trabajo en la búsqueda de una salida del atolladero.
Le llaman atolladero a cargarse la Constitución, el Estado y la Nación. Bueno, a ver, Florentino, tú que tienes experiencia y que habrás visto con la natural sorpresa al ministro de Exteriores de España ver con considerar, porque Alicia, que no sabe español, tampoco no sé catalán. Catalán sabe como yo, o sea, bueno, de aquella manera. Pero ni español ni inglés, porque dice, dijo valorará, mentira, dijo considerar. O sea, entrar en consideración sería la traducción correcta en España. Que Margallo se meta a escocés, ya es lo que nos faltaba. O sea, hasta ahora ministro de Exteriores para Cataluña, y encima escocés.
García Margallo es un hombre de formación técnica, es un fiscalista, es un hombre que ha estado muchísimos años en temas muy técnicos. Lo suyo, cosa que él reconoce, no es la comunicación. Y el problema es que le gustan las alcachofas, sí, como a pocos riojanos.
Sí, sí.
Ve un micrófono y va por él.
Sí, sí,
entonces,
sí,
esta
sí.
Conjunción.
Bueno, hay noticias, sin confirmar, de que se ha comido alguno.
Ya. Entonces, sí, sí. Esta conjunción de alguien que no tiene formación de comunicación, que no es sensible al efecto de lo que dice, y al mismo tiempo el gusto de hablar, de hacer política, se resuelve en que periódicamente hace declaraciones que sorprenden en Moncloa, en Exteriores, en Escocia,
bueno,
en Londres.
Sorprenden, espantan.
Bien, yo
deberían
voy
espantar,
a intentar,
¿no?,
matizar mi posición. Este es un caso más. Una cosa es decir que si se independizan, la Unión Europea tendrá que tomar una decisión, y otra cosa es empezar a jugar con los verbos sobre
yo y los demás.
Me imagino que su jefa de comunicación y directora general se la ha puesto un poco nerviosa, pero esto es la vida. O sea, Margallo es
la
Margallo.
La vida con Margallo es muy dura.
La vida es intensa.
Sí, podría ser la vida sin mí, ¿no? Sería la...
Al final, bueno, fíjate, se convierten en los portavoces en el asunto interno de Cataluña por parte del PP, Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, y por parte del PSOE, Susana Díaz, en la operación
y
blanqueo.
Y Felipe González,
bueno, sí, pero yo creo
el rentista
que
de Carlos Slim.
El mirlo blanco que dibuja La Vanguardia en esa operación de blanqueo que están ahora poniendo en marcha sobre Susana Díaz, pues es, bueno, Susana que a nadie tiene la decencia de recordar qué puesto ocupaba y en qué circunstancias ocupaba hace 10 minutos. Y su presunta vinculación con todo lo que está pasando con los ERE. Es que parece que se ha caído un guindo, bueno, que no ha estado trabajando con Griñán, que no ha estado con Chávez. No
ayer
tiene pasado
ayer
político.
Recordaba, decía Luis Herrero, el ABC ha mordido en esto y sigue mordiendo, como es su obligación, y me parece muy bien. Hoy sale otra historia destapada por Alaya, no sé si antes de irse a recasarse con el marido. Es que una cosa es ser afortunado, pero ser afortunado dos veces, esto ya es un poco hiriente, dada la situación nacional. Pero, en fin, alguien tiene que serlo, mejor que sea uno que dos. Por eso ya molesta más. Pero, saca, Alaya destapa otra gran mordida sindical. No, pero es la Junta de Andalucía en la que, presidida por Chávez y Griñán, y donde ella ha ocupado siempre un papel importante, creciente con los años, y a dedo nombrada por Griñán sucesora para tapar la cueva de Alibaba que ha destapado la jueza Alaya, es ella la que aparece ya con firma en asuntos de enorme gravedad, como es coger la pasta de los parados de la Junta y usarla para hacer sedes de UGT, del PSOE, del PSOE para UGT, de UGT para el PSOE. Es decir, ella en persona, con su firma, porque aunque parezca increíble, sabe firmar. Oyéndola hablar, uno tendría dudas. Y dice, bueno, pero esta está alfabetizada o no.
Y después, el discurso tampoco es para volverse loco. Vamos, lo que dice es básicamente dos o tres obviedades que hizo que todo el mundo lo celebrase, porque ella un poco se puso en una actitud muy de defensa de la Unidad de España. Pero cuando llegó a Barcelona, todo su discurso,
los morancos,
se le vino abajo a los pobres morancos. Yo he visto el vídeo y hay que decir
que el
César, el bajito, tuvo una intervención hablando de la falta de libertad. Dice, no, a mí me dicen que aquí no hay libertad para hablar.
Perdona, yo ya he hecho unas declaraciones en ABC Sevilla, que acabamos de recordar, y en ABC la reproduce, diciendo que no. Es decir, al final se va a romper España por Cataluña y se van a romper los morancos por Omaita. Omaita, que es el pequeño, la gorda, que es el que tiene más gracia, ha dicho que ni hablar, ni referéndum, ni independiente, que ellos son españoles.
Sí, sí.
Y el otro, que es el chico de Arni, recordemos, el otro, asustado porque están en el paralelo, pues dijo lo que querían oír.
Se trastabilló, dijo, bueno,
se lió,
bueno,
y tal. Pero ¿a qué vas a TV3? ¿Vas a hacer propaganda de tu espectáculo?
A intentar llenar la sala.
Bueno, hay un artículo de Girauta en Libertad Digital que está muy bien, el síndrome de los morancos, y dice, bueno, por lo menos uno dijo que no hay libertad. Dice, mucho más de lo que dicen todos los políticos que van allí. Pero a mí lo de Susana Díaz es que me parece una maniobra golpista, descarada y además estúpida, porque ni siquiera tiene ninguna posibilidad de funcionar. O sea, pero si lo que quiere no es una salida al desafío autonómico o esa cosa, al desafío, no sé cómo le llama el país, el desafío soberanista, no. Lo que quiere es la independencia.
Sí, pero ahí el PSOE sí que está unido. El PSOE tiene problemas muy serios en el corto plazo de liderazgo, de vertebración. En lo que están unidos es que en el tema catalán y vasco pasa por la reforma de la Constitución y por ir a un nuevo concepto de Estado, que
no,
es la fase inmediatamente anterior.
No es ninguna
anterior.
Reforma, porque no ofrecen tampoco, no concretan nada.
No, hablan de lo que dicen federal,
nosotros,
pero no saben muy
descuartizamos
bien.
Esto para que estéis a gusto. Y si os vais, es igual, porque como ya hemos echado a Mariano, bueno, pues allá vayan días y vengan.
Hay uno de los puntos que sí que lo ponen claro, que es el blindaje de las competencias.
Exacto.
Y eso es clave, porque claro, el blindaje de las competencias significa seguir en la misma situación el panorama educativo en Cataluña.
No,
con
no,
lo cual,
el blindaje de las competencias es negar la soberanía nacional, no, claro, el Congreso, el gobierno central.
A lo terrenal. Es decir, blindarse absolutamente,
pero
la autonomía,
pero no, es decir,
y desde ahí la independencia.
Pero yo decía esta mañana,
hablando,
pero aparte, si se blindan las competencias, supone que las blindarán todas, porque yo dice que son federales.
Ya,
yo
ya.
Creo que federales creen que es una cosa de Federico o
federal,
algo.
Pero depende de qué comunidad.
No saben ni lo que dicen.
Si no
son
tiene
una pandilla de logreros, de oportunistas, de gente sin escrúpulos, que se ha forrado en la política y a costa de la política. Dos multimillonarios como Cebrián y Felipe González, multimillonarios, y que ahora les da lo mismo jugar con tal, como son sectarios hasta la médula, les da igual cargarse España, burlarse de la soberanía nacional y mandar a esta chica que parece una institutriz sin título en la Casa de la Pradera a decir esa gansada de blindar competencias y que el choque de trenes hay que cambiar de vía. No, hay que descarrilar el AVE. Si te pones a hacer metáforas estúpidas. Pero bueno, imagínate que mañana el presidente de La Rioja dice, pues todos los perros tendrán que ser atados con longanizas. Y esta es mi atribución autonómica, esto está blindado y cuidadito conmigo, Bueno, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Y bueno, y negarse a pagar impuestos. Los impuestos son una fechoría del gobierno central. Bueno, ¿por qué no en Aragón, que además estamos asaltados por los catalanes, que lo último que han hecho es robarnos el Aneto? Mira que es difícil, mira que ya llevarse casi un centenar de obras de piezas sagradas de las iglesias de Huesca fue una fechoría. Pero hombre, llevarse a su mapa el Aneto, robar el Aneto es mucho robar, porque no tiene una pico imponente.
Tranquilo,
y ellos quieren,
Federico,
competir.
Acabaron llevándose Ceuta, no te preocupes.
Si se llevan Ceuta están perdidos. Sí. De Ceuta lo único que se han llevado es Migueli.
Yo creo que no lo quieren.
Tienen Migueli, que tiene un bar estupendo y creo que ha estabilizado su vida con un anticuario, o sea que me alegra profundamente. He visto debutar a Tarzán Migueli en el Nou Camp y acabar con la vida de Gallego, que era de Sevilla,
sí.
Y del Sevilla, y de la selección, y que metía más leña, que era una cosa tremenda. Pero, repito, un presidente de una comunidad autónoma no puede asumir que tiene en su mano la soberanía nacional, pero como si fueran las Cortes, y aun las Cortes tendrían que someterla a referéndum. ¿Pero qué son estas cosas de cacique de andaluz?
Lo sorprendente de todos modos, Federico, es que en el PSOE la voz que tenía que sonar era la de Rubalcaba, que más allá de que de sus rifirrafes con Rajoy, los que han sonado este fin de semana son Felipe González y Susana.
Y en el editorial del País de hoy es que ni nombran a Pepunto, Mira que es una criatura de la casa. Dice, bueno, tú como eres de la casa, cállate, o sea que te despidamos.
Este no lo dictas tú, este editorial, ¿no?
Me han dicho. No, pero ¿qué es el que va a dictar?
Algunos han dictado, muchos
pero
años.
Rubalcaba no, Rubalcaba siempre también, ha sido de siempre, prisa. Sí. Prisa, a diferencia de Felipe, que prisa, llegó un momento que no se sabía quién era de quién. Si Felipe de Polanco, Polanco de Felipe, al final eran los dos una misma cosa. No, Rubalcaba siempre ha sido del País. El País, prisa, Cebrián nunca ha sido de Rubalcaba. Otra cosa es que fuera su hombre, como lo fue Solana, en mayor medida, etcétera. Pero lo de hoy es que están promoviendo un golpe de Estado desde una comunidad autónoma con una señora que no sabe lo que dice para frenar un separatismo que así no se va a frenar, claro. Ley, constitución, nada. Diálogo, dicen. Hay que hablar. Dice, ¿pero cómo que hay que hablar? Hay que hablar, ¿no? Lo que hay es que cumplir la ley. Yo cuando viene un señor a cobrar mi impuesto no digo un momento. Hay que hablar. Dice, no hay que hablar. Vas a pagar. O sea, ¿pero esto qué es? Bueno. Colacel.
Colacel Federico, sí.
Sí, sigue llevando esos modelos.
No, yo no voy a decir nada. No, porque... No.
Bueno, pues venga, pues Rubalcaba, venga, Rubalcaba, que hoy es el que se lleva todas las tortas y desprecio.
Colacel.
Colacel, aunque ya no sirva para
colágeno
nada.
Colágeno hidrolizado, 5 gramos, que es la cantidad máxima que podemos encontrar en el mercado. Un sobrecito al día, suficiente para evitar esas arrugas, las estrías, las uñas quebradizas, el cabello que se cae. Bueno, un sobre de Colacel, de venta en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Una pausa de la bolsa.
Es Radio.
Bueno, vamos con una noticia de interés general que nos trae siempre la ONCE y que es, bueno, pues, George Michael.
George Michael y una orquesta. Así que a los que les gusten estos dos tipos de música están de enhorabuena porque es lo que se van a encontrar en su nuevo álbum, Sinfónica, una mezcla de las dos y que componen el sexto álbum del cantante. No va a salir a la venta hasta el 17 de marzo, pero como muestra, ha lanzado su primer single, Let Her Down Easy. Sinfónica se grabó durante la gira que el cantante realizó entre 2011 y 2012 para cumplir su sueño de cantar junto a una orquesta en los recintos más prestigiosos de Europa. Entre otros, actuó en la Ópera Garnier de París y se convierte en el primer artista contemporáneo que se sube a este escenario. Las canciones del álbum no son nuevas, son una versión de sus canciones más conocidas y también de otras de los artistas preferidos del cantante.
Pues bien, o sea, una cosa, como decía Rafael, afán satírico, decía, ¿por qué vende más discos Julio Iglesias? Dice, él no molesta. Bueno, en el ascensor oyes a Julio y no molesta.
Qué arte.
Bueno, George Michael no molesta, tú lo ves en el ascensor, la duda es y piensas, y yo creí que había pasado la Navidad. Yo cuando lo oigo, echo en falta el gling, 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 no sé.
Se ha retrasado, tiene que haber sacado antes.
Sí, bueno. ¿Qué dicen nuestros tuiteros, etcétera?
En arrobas la manana de CJL, hoy prácticamente todos los tweets dedicados a Susana Díaz. Patricio dice, soy andaluz, no me he sentido ofendido nunca, ni un segundo, sin embargo, Susana Díaz sí que me avergüenza y mucho. Esto lo dice Patricio, que además es un chaval joven. En otro de nuestros oyentes, Santiago, dice que a Susana en Andalucía la llaman la bien pagá.
Desde luego bien cobra, sin ninguna duda.
Sobre lo que comentabais del ministro de Exteriores, dice Misca que si el ministro de Exteriores reconoce que la comunicación no es lo suyo, que le metan en un despacho.
Yo creo que a este paso lo van a meter en la cárcel.
Ricardo, sobre
por alta traición, porque es que prodiga unas declaraciones tan fuera, no ya del alcance de su cargo, sino del alcance de la ley. Que vamos, así como se ponga la cosa chunga, el primero, además por tonto, dirá, y tú, por hablar tanto, a la cárcel.
Y Ricardo, sobre las cifras del paro que acabamos de conocer, dice, y esto es el famoso buen camino del gobierno, lamentable, dice Ricardo.
Bueno, vamos cuesta abajo, pero más despacito, o sea, más o menos, ¿no? En fin, una pausa. Bueno, siguen llegando muchas comunicaciones y tal que agradecemos por tweets y mensajes. Ahora enseguida llegaremos a los mensajes de los oyentes, pero Fernando Lázaro empezó a publicar ayer y continúa hoy una información sobre la VT, que es algo que algunos veníamos oyendo como dato básico, pero sin los datos y las manifestaciones de los afectados, que es lo que distingue el chau chau de la información periodística. Que esto conviene recordar, los que creen que esto del periodismo se puede hacer en un chat, no. O sea, en el chat puedes dar una opinión, pero el periodismo de investigación hay que investigar y tienes que contar datos con fuentes y entrecomillados y tener argumentos sólidos informativos para luego organizar tu opinión. Es verdad que lo de la VT es una cosa. Para mí el momento clave en el que muchos se les cayó la venda, a Isabel San Sebastián todavía no se le cae, como es tan alta, no se le cae la venda, pero se le caerá y hará un ruido espantoso, es cuando manda callar a los que estaban, abucheaban o insultaban a Mariano en una manifestación contra la política de Mariano, después de lo de Bolinaga. Y dice, bueno, a lo mejor Alcaraz se pasaba, pero esto no, esto ya no es la VT. Cuéntanos, Fernando, lo que hay en la VT.
No, lo que contaban, lo que hicimos ayer información, hoy continuamos haciendo información, es un poco la información que hemos ido recopilando de trabajadores que están ahí en la OBT todavía, de ex trabajadores y de exmiembros de la junta directiva que ha estado arropando a la actual gestión. Y claro, lo que hablan es de un tándem entre Ángeles Pedraza y Miguel Folguera. Miguel Folguera, digo, Ángeles Pedraza le conoce todo el mundo, pero yo creo que a Miguel Folguera quizá la gente no le conozca demasiado. Miguel Folguera es un guardia civil que está imputado y procesado en un asunto de tráfico de armas, que es voluntario de la UBT y que ha ido cogiendo peso a base de acercarse a Ángeles Pedraza durante muchos años y ya se ha convertido en el consejero de Ángeles. Bueno, pues lo que denuncian los trabajadores, en fin, clarísimamente aportan documentación, tienen grabaciones hechas, porque ahí todo el mundo se graba a todo el mundo, en fin, es un poquito que le vamos a hacer. Y lo que cuentan es cómo estos dos personas pues llevan las riendas de la asociación por unas vías bastante raras, con Caja B, creando una plataforma de manera irregular, utilizando ilegalmente o irregularmente la base de datos de la UBT, creando una lista de vetados a los que no opinan como ellos, creando un poco ahí su chiringuito, su cortijo y su manera de...
A mí me llamó la atención que cuando hay un problema de reconocimiento de las víctimas, cuando hay una voluntad, como pasó con Zapatero, y hay ahora, de una manera no tan insultante o agresiva, pero empieza a verlo, ¿eh? O sea, ya al partido de Ortega Lara, a Vox, ayer Maroto, el de la moto, dice que son los herederos de Blas Piñar. O sea, Ignacio Camuñas, de los liberales de UCD, Ortega Lara, del PP de toda la vida, del mejor PP, un mártir. O sea, Santi Abascal, dice, pero ¿cómo que los herederos de Blas Piñar? El heredero de Blas Piñar eres tú, que quieres tener un futuro compartido con Bildu y evidentemente en una dictadura. O sea, ¿pero cómo se puede tener esa cara? Bueno, pues el problema es que en esta historia, salvo el Maroto y estos oyarzabalines que están en montar el numerito, hoy hay un artículo de Cayetano González que es toda una información de Ortega Lara, Marimar Blanco, viendo la evolución del tratamiento de las víctimas en su organización y en el PP con respecto a su organización, que es que se te caen los palos del sombrajo, no lloras porque no tienes costumbre, pero en fin. Pero claro, en esto a mí lo que más me llama la atención es que tienen ya la VT y no les basta y quieren montar una VTita, este señorito, con los mayores de 80 años que no van a las asambleas y montarse su chiringuito para la que ya empieza a tener dinero y sacan de lo que suelen ser más generosos, uno, como la Comunidad de Madrid, porque siempre ayuda a las víctimas, en general, sin mirar casi, ya son víctimas, pues hay que ayudarlas. Y otros, como el gobierno vasco, porque como ayudan tanto a las familias de los etarras, pues tienen que compensar. Por el otro lado. Pero que están ya cobrando, o sea, si ya tienes una VT, ¿para qué quieres organizar otra?
Federico, otro episodio de lo que demuestra un poco cómo está funcionando la actual dirección, ¿no?, de la VT, que es Folguera, este señor, en el año 2011, cuando ya está Ángeles llevando las riendas, quiere que se le convierta en víctima del terrorismo y dice que es que él sufrió un atentado en el año 87. Claro, eso se pone el trámite burocrático y administrativo a mirar a ver cómo se ha hecho la gestión y claro, ni está acreditado que estuviera en aquel momento, en aquel día, en aquel atentado que es el de Guzmán, el que hubo contra la Dirección General de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno en el año 87, ni que estuvieran los testigos que él aporta diciendo que él había estado, que no hay ni un solo dato de que él estuviera aquel día. Y sin embargo, ahí Ángeles Pedraza se va al ministerio a interceder por él para que le conviertan en víctima. Claro, ser víctima supone muchas cosas. No solo el reconocimiento de víctima, sino a lo mejor también una asignación que le quedaría pendiente desde el año 87 a 2011-12. Pues fíjate, no como para echar números, pues ese es el tono de los que están llevando
bueno,
ahora
este
las riendas de la
y
asociación.
Este es el hombre fuerte de esa asociación hace años.
Claro. Claro, si se es explica... el que califica a los que no piensan como ellos dentro de la asociación, a los que califica a las víctimas que no piensan como ellos, como los averchales. Y te lo cuenta cualquier trabajador que está ahí, que es alucinante, alucinante. Pero bueno,
y hay los insultos a las víctimas, las muñecas de famosa, los motes que ponen, porque claro, hombre, es que a mí un guardia civil que está procesado porque le pillan en su casa armas y munición supuestamente incautada por la Guardia Civil y que van a traficar con ella. Bueno, es que debería estar en cualquier sitio menos en la VT. O sea, debería estar pues o en un proceso o en un hotel penitenciario.
Si no hubiera cosas raras o no transmitiera que hay cosas raras, hombre, en el momento en que se sabe que este hombre está ya imputado por la justicia en ese tema, por lo menos le tienes que quitar la representación en la asociación, que no era más que un voluntario en aquel momento. ¿Por qué ese afán de defenderle?
Yo no, además, no, esto de momento, descubrir, de descubrir que eres víctima de un atentado 25 años después... Primero, hay que despreciar mucho a las víctimas, de verdad. Es decir, a la cantidad de guardias civiles que se han quedado pues paralíticos, amputados, que han perdido su familia, que han perdido la tranquilidad para siempre, porque un atentado te marca para siempre. Hace falta ser un sinvergüenza para, sin ser víctima, hacerse pasar por ella. Y encima, cobrando. Es decir, pues, sí, pues yo también soy víctima. Y entonces estoy con vosotros. Y es mentira, pero bueno, por estar con ellos. Es el primer, son fantasías
el
gratis.
Voluntario de la OBT que cobra una asignación mensual. Porque la OBT, en la corta nota, extraña nota, que es Brasería al Paso, que ayer difundió, que hablaba de conspiraciones y que no se había accedido a chantajes, en fin, una cosa un poco paranoica que le vamos a hacer, habla y niega toda la información. Y yo, cuando me puse en contacto con ellos vía correo electrónico, que es la comunicación que yo utilicé, y me contestan a ese correo, me niegan haber recibido que no estuviera a sueldo. Me niega que estuviera a sueldo Miguel de la OBT. Y sin embargo estaba a sueldo 800 euros al mes, más gastos. Y sino el tiempo.
Bueno, pero...
Primer voluntario de la OBT en la historia.
No, que hay una cosa, cuando quieren montar la OBT, la OBTita de Folguera,
de la plataforma,
que encima utilizando banco de datos que es sagrado. Que los datos personales de las víctimas no se pueden utilizar. Que se niegan a utilizar, que se niegan los empleados, y van la propia Pedraza, el Folguera y el niño a volcar ellos los datos. Pero ¿cómo es posible? Y el Pío Fernández Díaz, de misa en congregación y de congregación en misa, y acogiendo a estos señores en su seno, se va a condenar. Este va a acabar con Uriarte. Por otra vía, pero va a acabar con Uriarte. Bueno, es que es una vergüenza. Es verdad que se hablaba ayer en la tertulia de Dieter y se hablaba en la de Luis, y podemos decirlo en esto, es que el movimiento de víctimas se lo medio mató Zapatero y lo va a rematar Mariano, porque estas cosas hay que limpiarlas. Es decir, que haya sinvergüenzas en la policía, en la Guardia Civil, evidente. Es que haya jueces corruptos, salvo en España, donde el narcotráfico es el único país que no ha corrompido nunca a un juez. Es un caso único, debemos tener un ADN, deberíamos hacer un cultivo transgénico para que los jueces de los otros países no se corrompieran con el narcotráfico. Pero salvo en España, pues es una cosa, se corrompe la gente, se corrompe cuando tiene dinero o le chantajean o lo que sea, se corrompe. Pues siempre pasa, siempre pasará, está en la naturaleza humana, se quita, se limpia. Si no pasa nada por limpiar, al revés. Bueno, pues aquí no. Se ha tapado todo tanto tiempo que es un follón. Si tienes respeto a las víctimas, limpias las asociaciones. En fin, esto es un horror.
Hombre, además, la figura de Ángeles Pedraza está en la UBT, pero también es vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la que preside Marimar Blanco. Yo entiendo que por lo menos internamente, desde la Fundación, deberían de decir algo, posicionarse de alguna manera y pedir algún tipo de cuenta de lo que se está haciendo en la UBT, porque ya el problema de la UBT no es la UBT. O sea, ahora intentarán, me imagino, desvirtuar. Esto es una campaña contra las víctimas, en fin, el lío cada vez que alguien pone eso, hombre, no. Lo que hemos publicado en el periódico son las gestiones que hace Ángeles Pedraza y Miguel Folguera. No es la UBT, no, son Ángeles Pedraza y Miguel Folguera desde la UBT. Sí,
pero si Ángeles
y el imperio
Pedraza,
del terror que ha imperado ahí en los dos últimos años, pero, es demoledor.
Pero si Ángeles Pedraza es la número dos de Marimar Blanco y quieren que Marimar Blanco sea nada menos que la número uno en las listas europeas del PP, hombre, Marimar Blanco debería explicar qué piensa de lo que hace su número dos con la UBT.
Yo creo que sí. Hombre, lo lógico. Y desde el ministerio, ahora que tienen datos sobre la mesa, pues en fin, también todos, a lo mejor se pueden posicionar en la oficina de atención a víctimas, que es la que sufrió la presión, la mediación de Ángeles Pedraza para convertir a Folguera en víctima, ¿no? Pero bueno.
En fin. Vamos a los oyentes. ¿Por dónde van hoy, Maite?
Bueno, pues la cantidad de oyentes que nos escuchan en Andalucía, y vamos a escuchar solo una pequeña muestra de todos los andaluces que han llamado para criticar a Susana Díaz, porque normalmente se muestran algo más tímidos en el contestador, pero hoy lo cierto es que, como decían en Twitter, se sienten avergonzados por la representación de la presidenta andaluza. Opinan también sobre el intento de transparencia de la Casa Real, y lo cierto es que ha dejado más dudas o ha generado más dudas entre nuestros oyentes todo lo que se ha conocido del desglose de partidas que destina la Casa real a los distintos sueldos o gastos de representación.
Yo creo que ahí Vieito has estado bien en la prudencia, en la portada, porque Maruenda, al cuantificar a cómo va la transparencia, cómo está la transparencia, se ha pasado. Pues yo, si son solo 16 céntimos, 16,6 céntimos, yo quiero dar algo, menos un euro, o sea, que no se diga que, porque a este paso la reina va, bueno, la reina es tan grande que puede ir descalza y no se nota, pero ve, y los leticios, o sea, Leticia tiene que, por cierto, qué fabuloso reportaje en Gente y Estilo, la portada de Gente y Estilo del sábado, con Leticia con los ojos cerrados, que creo que estuvo, sí, que estuvo Emilia Landaluce buscando, bueno, hasta encontrar una foto que es que parece una meditación zen, parece el anuncio de una academia de yoga, o sea, es impresionante.
No, es que claro, hace yoga para relajarse y
no, pero me has contado, Beatriz Cortázar, ¿dónde, con quién, con los amigos del príncipe y tal, aventando, la verdad es que la mitad de los infundios que por ahí circulan? Era impresionante, pero claro, todo eso no sirve de nada si luego te llega Maruenda y dice que son 16 céntimos.
Por otro lado, es que la monarquía es parte esencial del Estado y eso no se puede medir así como
¿cómo
así?
¿Cómo mides lo que cuesta el patrimonio, claro, patrimonio nacional?
No, y todo el sistema de seguridad y la administración. No,
pues que yo creo que tampoco había que entrar en...
No hay que entrar.
Que es absurdo.
Y menos ahora.
La República Francesa o la República Italiana generan mucho. Yo también creo que ha sido inoportuno sacar el dato.
Es que, sobre todo esta semana. Las hazañas de Ayuso, si es que no falla.
Y es que tampoco creo, honestamente, tampoco creo que mejore para nada la imagen de decir ahora que cobra 46.000 euros, porque sabes que al fin y al cabo lo que decías tú, lo que es la institución, claro, tiene un coste para el Estado inevitable, claro, y yo no entraría a esas cosas. Es que de lo sublime a lo ridículo hay un paso. Y entonces
16,6.
Y entonces esa cuestión de pretender decir, no, es que esto cuesta poco. Bueno, esto cuesta, como sí, cuesta todo, como costaría también la presidencia, claro, de la República. Pero claro, no entremos en esas cuestiones, salvo, pero esta, no, vamos a ser muy transparentes. Y vamos a decir hasta lo que se gastan en la laca de... O sea, bueno, no hace falta. Hombre, hay que decir que la Casa Real Británica da las cuentas todos los años, sí, y por ejemplo dicen lo que se gastan en whisky, se gastan 300.000 euros.
Y en Ginebra, porque ha muerto la reina madre. La reina madre que vivía en Ginebra. O sea, era la reina Gordon.
Un gran,
o sea,
conservante.
Claro, hombre, fíjate, 101 años. 101 años conservada en Ginebra.
La tumba, ¿sabes? Unas botellitas de...
Claro, claro, esto sí, es sí, fantástico.
Sí, sí, hay, cuando vas allí siempre hay dos botellas.
Deja una botella, ¿verdad? Siempre llevaba una en el bolso, pero de litro. Tampoco creo.
O sea, la litrona, clásica.
No, hombre, casi. Bueno,
¿sabes qué tiene? La Ginebra, que efectivamente conserva muy bien, tiene una virtud o un defecto, según como lo quieras ver, pero probablemente para la reina madre le venía muy bien. Y es que pierdes la memoria reciente. Mira, no te ayuda a tener... Mejor. Por eso. Y entonces, sí, mira, te quedas con el tartamudo de tu marido y ya no piensas
pues
en lo que pasa.
Perfecto, ¿no? O sea, ideal lo que decía Pemán. Un rey sordomudo, qué bendición.
Bueno, los oyentes es que no entienden mucho ahora mismo todo esto de las cifras que se manejan en los sueldos, sobre todo, y me ha sorprendido que critican más los gastos de representación, porque consideran que todo lo tienen pagado, entonces que un sueldo extra, pues que sí les vendría bien, pero gastos
si
de representación...
Es un error de comunicación. Todo es representación. Todo en la monarquía es representación. El jefe del Estado es representación. Pero ¿cómo se pueden diferenciar? Aparte que ahora... Va a llegar a pagar impuestos. Pero si te ponen un sueldo, tendrás que pagar impuestos. Se le va a quedar en la mitad, un toro mediante. Bueno, que a lo mejor los inspectores fiscales luego te admiten facturas simuladas por no sé.
Eso dicen los oyentes, de eso sí que entienden.
Ah, de eso sí, ¿no? Pues vamos ya. Bueno, ¿por dónde empezamos, Maite?
Bueno, pues por nuestros oyentes andaluces. Se refieren a Susana Díaz como coqueta, que es una coqueta, con ese salero normalmente típico de esta comunidad.
Bueno, no, yo coqueta es una cosa más, no sé, coqueta era Sara Montiel cantando el catapum. A mí esto me parece, pues eso...
No es tampoco despectivo, coqueta, ser un
no,
coqueto.
No, sea, coqueta, no, pues quién no es coqueta, no sé, o sea... No, pero a mí lo que me parece, visto de espaldas, el mundo... El mundo saca hoy un editorial muy formal, primera editorial de Casimiro, muy formal, la Casa Real, tal y cual. Ahora la foto parece un picador. O sea, los picadores se caracterizan por no tener cintura y tener una cosa atrás. No podemos decir que sea trasero, porque claro, los picadores nunca sabes lo que es la
colchón,
parte de corazón,
no, colchón,
la parte de colchón humano y la parte de acolchado, digamos, para protegerse en el caso de una caída, que siempre es peligroso. De espaldas, es que parece un picador.
Que se llamativo, bueno, el color, ¿no?
Un picador con media...
El llevaba 10 centímetros de tacón, que para llevar 10 centímetros de tacón con ese vestido hay que valer, ¿eh? Y hay que saber llevarlo. Por decir algo a favor de Susana.
Sí, pero, bueno, sí, claro, un picador no se pone 10 centímetros de tacón. Ahora lleva unas botas con unos herrajes, sobre todo la que está de cara al toro, cuando se cae no hay manera de levantarlo, porque es una especie de funda de hierro, que aquello es horroroso. Pero muy mal, muy mal, existiendo Begrás, existiendo tantas cosas, no sé, que ayudan a...
Lo que les preocupa sobre todo a los oyentes es que tienen muchos problemas en Andalucía, sobre todo relacionados con la corrupción, y Susana Díaz no se está enfrentando a ellos.
Esto es lo que nos pasa a los andaluces por mantener a toda esta tropa, porque esto es una tropa. Lo malo es que el Partido Popular lleva 30 años consintiendo esta tropa.
Susana Díaz no nos representa a los andaluces. Yo soy andaluza de Sevilla. Porque esa señora no la ha votado nadie.
Que lo de Cataluña está firmado por Rubalcaba, igual que lo de la ETA. Por eso ha ido su cerita allí.
Aunque los catalanes suelen echar pestes sobre los andaluces, que no trabajan, que son vagos, etcétera, etcétera, sin embargo, a última hora se entienden.
Se tenía que preocupar por Andalucía y mirar por los andaluces y no robar los eres de Andalucía, que bastante ha robado, que parece una coqueta. Vaya representación que tiene Andalucía.
Bueno, ahí, okay. Yo creo que hay coqueta, que quiere decir una coqueta.
Mueble.
Claro, mueble. Hay el mueble coqueta.
Sí. Ah.
Hay el mueble.
La coqueta, sí.
Que se suelen tener en los dormitorios, sobre todo de las chicas.
Sí, tiene una cocotte también. No, cocot no, yo digo picador, ¿eh? O sea, mal, mal, mal. Yo, sinceramente, creo que dado que Paz Padilla no deja Sálvame y que esta hora le ha dado por el humor anticonstitucional, ya que Omaíta se declara en rebeldía contra su hermano, pues que Susanita ocupe el papel de Omaíta.
No, no, la pareja. Para el
yo
mundo
creo
del humor,
que sí, ¿no? ¿No? Y a César Cadaval, en serio, pues que sea una Omaíta que ahora denuncie las fechorías de Susanita y hasta de su hermano, si se tercia.
Bueno, los oyentes lo que también nos hablan es de toda la partida que hemos conocido de la Casa Real y nos explican qué les parece bien, qué les parece mal, pero en todo cualquier caso lo que más les preocupa es cómo trata Hacienda a unos y a otros con respecto a la infanta Cristina.
Me gustaría saber por qué un señor que se opera privadamente no paga de su bolsillo esa operación.
Sobre los sueldos de la familia real y gastos de representación, hombre, lo de los sueldos todavía puede tener una lógica, pero los gastos de representación, cuando van con todos los gastos pagos, ya suena a tomadura de pelo.
A ver, según un informe que los salarios han bajado el 10%, que yo pienso que es mucho más, ¿por qué los políticos en general no se bajan el sueldo?
Que lo que están haciendo es gastar el tiempo, pero ahí no devuelve nadie los dineros. Pues que devuelvan el dinero y que baje como quiera.
A mí, por ejemplo, Hacienda no me dio ninguna posibilidad de pagar puntualmente el dinero que yo le debía. Sin embargo, hay gente que tiene más y les dan más cobertura. Yo, sin embargo, tuve que pagar automáticamente los 409 euros y si no, me embargan.
Estos comentarios lo que vienen a demostrar es el error de tratar de modernizar la monarquía convirtiendo en una familia burguesa. Y hablar del presupuesto de la Casa Real como si fuesen sueldos de un funcionario. No es esto, estamos hablando del Estado, es la monarquía. No pueden ser una clase media, es otra cosa.
No, ni media, ni alta, ni baja. Es que no son una familia normal, es la familia real. Si no, cuando naces allí no tendrías un tratamiento distinto. Desde que naces hasta que mueres. En España o en el exilio, porque como dice José María Marco, aunque últimamente me parece que se le olvida, cuando los españoles no saben qué hacer, echan a los borbones y luego lo vuelven a llamar. Y eso ha sucedido ya tantas veces que ya perdemos la cuenta. Los dos últimos siglos es una constante. Oye, los políticos luchando contra los borbones del exilio para traer a los hijos de los borbones.
A insistir, claro, la maniobra, hacerlo esta semana, estos días, en vísperas de que la infanta acuda a declarar como imputada al juzgador de Palma, y es obvio que lo que se trata es de canalizar a la las sensaciones de la opinión pública, dice, hacia un acto de bondad y de generosidad y de transparencia por parte de, para ganar el afecto y sobre todo para intentar tapar mediáticamente.
Pero
lo que
si
se
es peor, lo que ha
yo
dicho...
creo que es un error estratégico descomunal. Eso hazlo dentro de ayer, dos meses y defínelo un poco mejor.
Ayer
pues,
salió,
que es para eso,
y lo
¿no?
hemos recordado esta mañana, sale el ministro de Justicia que se niega a colaborar con la justicia explicando por qué él, siendo alcalde de Madrid, le dio 160.000 euros, que son euros, a la infanta y a Urdanga, o a Urdanga y a la infanta, que prologó un libro que se llama El patrocinio visto por sus protagonistas, el latrocinio, querrá decir, pues ya me contarás lo que tenía de patrocinio, no si hay zona, es el latrocinio, y se niega a colaborar con la justicia, y dice que la infanta renuncia a un derecho constitucional. Primero, nadie puede renunciar a un derecho constitucional, el derecho te asiste siempre, solo faltaría, pero esta señora... Dice, no ha recurrido, ya recurrió, ya consiguió que la desimputaran, caso único en la historia de España. La volvieron a imputar ahora, y va a declarar a rastras, y va a declarar en coche, en tanqueta. El otro día yo pensé que iba a la Abripac, el príncipe, para impedir que fuera un tanque, que quedaría fatal, el que arrasara el juzgado de Palma. Dice que... tiene ese gesto de ir voluntariamente. ¿Cómo que voluntariamente? Te llama a declarar, no digamos en calidad de imputado un juez, o vas, o te lleva a la Guardia Civil.
Qué voluntaria que valga.
Pero ¿cómo que voluntariamente? Pero... O sea, esto el ministro de Justicia, que además sienta plaza de no colaborar con la justicia él mismo, cuando como alcalde de Madrid colaboró a ese latrocinio. Y prologó un libro que es una vergüenza, de Urdangarín y Torres, que el último que escribieron fue su nombre en un talón. Bueno, lo último y lo primero. No creo que hayan ido más allá. Bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Y con esto creen que van a mejorar la imagen? Realmente, yo creo que Ayuso es el sobrino del general Serrano, sobrino político, el masón que mató a Prim, o sea, el masón que mató al masón de Prim. O sea, la única vez, es que acaba de salir el libro de Pérez Avellán, que es impresionante. La única vez, yo recuerdo cuando leí ya las conclusiones primeras de la autopsia, la única vez en que un jefe de Estado ha matado a un presidente de gobierno. Porque Serrano, función de dictador, era el jefe del Estado. Y mata, estrangula, en su propia casa, con la mujer al lado, a Prim, que era el presidente del gobierno. Ambos de masones de distinta obediencia, y ambos querían mandar en España, por supuesto, toda la soberanía popular es lo que ellos decían cada vez que de tal. Pero que un jefe de Estado mate al presidente del gobierno... Eso no ha sucedido ni en Inglaterra. Luego hablan de los dramas shakespearianos, pero ¿qué dramas shakespearianos? Los dramas los españoles. En fin. Últimos tweets
sí,
antes de
bueno,
irnos
sobre
al
la
Corte Inglés.
Información que publica Fernando en El Mundo. David dice, qué decepción. Yo recuerdo que la VT unía en su tiempo a los
¿y
españoles.
¿Y tanto?
Juan dice que es vomitivo. Y Pepe dice, también recuerdo cuando Rajoy decía que ZP había traicionado a las víctimas. ¿Ahora qué va a decir Rajoy?
Bueno, a los vivos y a los muertos, decía. Y si lo de Bolinaga no es traicionar a los vivos... Y si lo del Cubati no es traicionar a los muertos, pues el problema es que yo entiendo que el PP está en una situación imposible. Porque tú dices, dice Quiroga, que es creo que la peor inversión que se ha hecho en España desde los bonos de Rumasa. O sea, la nueva Rumasa y el nuevo PP vasco son dos cosas peligrosísimas. Dice, hay que cambiar. Y dice Mariano, no hemos cambiado. Y dice el votante, ¿en qué quedamos? ¿Hemos cambiado o no hemos cambiado? ¿Hay que cambiar o no hay que cambiar? Dice Quiroga, en su función de florero de Ikebana, dice, ETA está derrotada. Dice Esperanza Aguirre, ETA no está derrotada. Dice Mariano, en el fervorín de Valladolid, dice, hay que derrotar a ETA. Si hay que derrotarla es que no está derrotada. Si estuviera derrotada no habría que derrotarla ya.
Pero es que el presidente ha firmado un documento público de máximo nivel donde se afirma que ETA está derrotada.
Pero si es que él mismo declaró este domingo que no está. Pero ¿cómo va a estar derrotada si están las instituciones, si mandan más que nunca, nunca han manejado tanto dinero ni tanto poder? Dice, pero es que además una parte del partido lo dice y el presidente, de hecho, en el discurso de clausura, lo dice. Y hay que conseguir la derrota de ETA. ¿Y el fin del terrorismo? Pues claro, como que no está de, hasta que no se rinda ni se destruya esa organización, cosa que tardará una generación o dos, pues no. Y dicen las dos cosas. Y sale Maroto, el de la moto, diciendo que los de Vox, o sea, Camuñas, Santi Abascal, Vidal Cuadra, que son los herederos de Blas Piñar, pues él debe ser el heredero de Juana la Loca. O sea, es que es una cosa...
Es muy primario, es todo muy zafio.
Zafio, podría hacer
un poquito más de esfuerzo y manejar argumentos más.
Eso, pues es como lo de, que me perdone Paco Maruenda, que es muy simpático, pero 16,6 céntimos, hombre, no me fastidies. Pues los Blas Piñar, ¿no se te ha ocurrido otra cosa, Maroto? O sea, no tienes que vendernos otra moto, o sea... Me voy a Corte Inglés, que no puede ser. A pues ver, sí. Elia.
El blanco y el negro se lleva mucho esta temporada y lo vamos a combinar pues de la mejor manera. Por ejemplo, un pantalón negro, una blusa blanca y encima podemos ponerle un abrigo tipo boyfriend, que se llevan muchísimo.
¿Boyfriend?
Sí, rectos. Como bien, los pantalones bien. Boyfriend. Pues,
tirando a cortito.
Bueno, sí, tres cuartos puede ser, sí. Un poquito más largo, pero
sí.
Y chaquetas y abrigos 69,95, pantalones y blusas por 39,95. Completamos nuestro look con una pulsera, por ejemplo, combinando también el blanco y el negro, por 9,95, collares 14,95 y brazaletes 12,95. Así que, bueno, cada 15 días renovamos, que esto es importante.
Ah, esto es muy importante.
Sí, sí, las tendencias van renovándose y además ya sabes que seguimos en Facebook.
Me alegra profundamente.
Bueno, noticias, luego Crónica Rosa, sabes que Kate Middleton podría empezar a vestir como la reina de Inglaterra, que le han encargado a su modista, la modista de cabecera de la reina, la que lleva diseñándole los trajes 20 años, que se encargue de lo que va a llevar la duquesa de Cambridge en la próxima gira australiana.
La duquesa de Cambridge sabéis que era una apasionada de Zara.
Claro, sí, siempre. Claro,
nada de enseñar la rodilla, nada por supuesto de enseñar el ombligo, eso no lo puede hacer Kate Middleton. Y bueno, veremos a ver qué le ponen encima.
Esto parece España, o sea, ya empieza la reina a agredir no solo a su hijo, a su nieto. O sea, está es que no quiere dejar la corona ni al hijo, ni al nieto, ni a nadie. O sea, qué barbaridad. O sea, pero...
siempre, a partir de una edad, Federico, la gente solo quiere sucederse a sí mismo.
Eso es verdad, eso
¿verdad?
Es muy
no,
cierto.
Está estudiado.
En todas partes.
Fíjate, todo aquel personaje que en la vida de la empresa, de la política o, en fin, en otros órdenes de la vida, en la universidad, llega a los 70 años en el cargo, a partir de los 70 se niega a que el único sucesor sea él.
Bueno, es que es así, y además siempre tiene alrededor una corte de lamelibranquios que le ratifican y le dan hasta encuestas.
Es de interés nacional, es de interés nacional, corporativo.
Dice, tienes que sacrificar tu comodidad a los intereses de España.
Sacrifícate y aguanta.
Yo te puedo contar el caso de un grupo de empresarios que se reunieron con Manuel Fraga cuando él tenía 83 años y lo convencieron de que se tenía que presentar por quinta vez. A la Xunta de Galicia con 83, sabían que si ganaba terminaría el mandato con 87.
Y
entonces a una de las señoras, porque eran varios matrimonios, lo invitaron a cenar una noche de verano en Vigo, y entonces una de las señoras que no estaba en el secreto le dijo, hombre, don Manuel, pero con su edad, y entonces don Manuel se enfadó muchísimo, ¡ay, estoy estupendo!
Adenauer empezó, que era siempre decía, ¡Adenauer! Cuando era joven decía Solís, pero Girón empezó, fue ministro 24, 44, 8 posiciones, tal y cual y tal. Pero yo recuerdo que cuando...
Pero vamos, que había siempre una cámara que lo quería convencer.
Pero hombre, claro, es que vivía de él. Y además, cuanto más viejo, más fácil de engañar y de convencer y de engatusar y tal y cual.
Bueno, pues veremos a ver cómo viste en esa gira que...
No, esto es la primera grieta en la familia real británica.
¿Tú crees?
Chica, entre Zara y los
bueno,
pájaros
Zara
en la
y
cabeza,
los...
pero si lleva unos gordos
Zara
la reina...
Zara y los diseñadores más top ingleses y británicos,
Y los españoles, que los hay muy buenos y tal.
Middleton sí, lleva un trapito, pero luego lleva...
¿Has visto cómo va la reina? Pero si le falta como a Maduro, le falta el pajarito encima de algunos sombreros, hombre.
A mí me gusta.
Para su edad está muy bien.
Está estupendo.
No, sí, bien. Pero, hombre, para la edad de Kate Middleton, encima tiene una arquitectura sobresaliente.
Bueno, y luego os iréis de crucero también, con el corte.
Ah, eso ya lo digo, que además hoy es un día de frío, de ventarrón. Es el día de enterarnos, a ver, sitios cálidos.
Grecia, por ejemplo.
Grecia. No, más lejos.
Croacia.
Más lejos. Croacia, bien. La patria del gran Modric. Tengo una enorme simpatía.
Hay que ir al Caribe, hay que ir al Caribe.
Pero, ¿ves? Mira, Croacia, croata, sobre todo, precioso, homenaje a Luka Modric.
La costa croata no tiene playas.
Gran trabajador, ¿eh?
Pero tiene...
¿Quién quiere playas?
Porque no tiene playas, que quiero de arena, vistas. Pero de piedras maravillosas, sí.
Bueno, fíjate, Croacia. ¿De dónde será Luka Modric? Ese hombre excepcional. El único que salva el centro del campo del Madrid, o sea. Ese hombre extraordinario, o sea. Y además, oye... Un tío de 1,60 que de cabeza le gana un tío de 1,90. ¿Cómo lo consigue? Porque es una víctima de los Balcanes, que se ha venido arriba. Se ha venido arriba y dice, oye, a mí no pudieron conmigo en la guerra los serbios, van a poder los del Atlético de Madrid, nuestra única esperanza mañana.
Bueno, pues Madrid. Todo esto y mucho más a partir de las 10 en punto.
Eso es.
Es Radio.